Hoy es el 6 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy. Siempre en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 12, hasta el 16:42. El Señor se dirigió a mí y me dijo, si un país peca contra mí y me es infiel, yo levantaré la mano para castigarlo y le quitaré sus provisiones de alimento. Enviaré hambre sobre él y haré que mueran hombres y animales. Y si en ese país vivieran Noé, Daniel y Job, solo ellos tres se salvarían por ser justos. Yo el Señor lo afirmo. Y si envío animales feroces a un país para que maten a sus habitantes y lo conviertan en un desierto donde nadie se atreva a pasar por miedo a la fiera, si vivieran allí esos tres hombres no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos se salvarían y el país quedaría convertido en un desierto. Yo el Señor lo juro por mi vida. Y si hago venir la guerra sobre todo ese país y ordeno la muerte de hombres y animales, si vivieran allí esos tres hombres no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos se salvarían. Yo el Señor lo juro por mi vida. Y si envío enfermedades a ese país, y en mi ira siembro allí la muerte y hago que mueran hombres y animales, si vivieran allí Noé, Daniel y Job, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos se salvarían por ser justos. Yo el Señor lo juro por mi vida. Yo el Señor digo, peor todavía será cuando yo mande contra Jerusalén mis cuatro castigos terribles, la guerra, el hambre, los animales salvajes y las enfermedades, y mate a hombres y animales. Solo unos cuantos quedarán con vida y podrán salir de allí con sus hijos e hijas. Cuando ellos vayan a ustedes, ustedes verán cómo se han portado y las cosas que han hecho, y se consolarán del castigo que hice venir sobre Jerusalén. Se consolarán al ver cómo se han portado ellos y las cosas que han hecho. Entonces reconocerán ustedes que no me faltaba motivo para hacer todo lo que hice con Jerusalén. Yo el Señor lo afirmo. Capítulo 15. El Señor se dirigió a mí y me dijo, ¿en qué es mejor el tronco de la vid que la madera de los árboles? Su tronco no sirve para nada, ni siquiera para hacer una percha. No sirve más que para leña. Y cuando el fuego ha quemado las puntas y el centro está hecho carbón, ¿para qué puede servir? Si cuando estaba entero no servía para nada, menos ahora que está quemado podrá servir para algo. Por eso yo el Señor digo, así como al tronco de la vid se le echa en el fuego para que arda, así también echaré en el fuego a los habitantes de Jerusalén. Yo me declararé enemigo de ellos, escaparán de un fuego, pero otro fuego los devorará. Y cuando yo me declare su enemigo, ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Convertiré su país en un desierto por haberme sido infieles. Yo el Señor lo afirmo. Capítulo 16. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú hombre, hazle ver a Jerusalén las cosas tan detestables que ha hecho. Dile, esto dice el Señor, por lo que toca a tu origen, tú, Jerusalén, eres cananea de nacimiento, tu padre fue amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te fajaron. Nadie tuvo compasión de ti, ni se preocupó de hacerte estas cosas. El día en que naciste, te dejaron tirada en el campo porque sentían asco de ti. Yo pasé junto a ti y al verte pataleando en tu sangre, decidí que debías vivir. Te hice crecer como una planta del campo. Te desarrollaste, llegaste a ser grande y te hiciste mujer. Tus pechos se hicieron firmes y el vello te brotó, pero estabas completamente desnuda. Volví a pasar junto a ti y te miré. Estabas ya en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu cuerpo desnudo y me comprometí contigo. Hice una alianza contigo y fuiste mía. Yo, el Señor, lo afirmo. Y te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido de bellos colores y sandalias de cuero fino. Te di un cinturón de lino y un vestido de finos tejidos. Te adorné con joyas. Te puse brazaletes en los brazos y un collar en el cuello. Te puse un anillo en la nariz, arete en las orejas y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste cubierta de oro y plata. Tus vestidos eran de lino, de fino tejido y de telas de bellos colores. Te alimentaba con el mejor pan y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa. Te convertiste en una reina. Te hiciste famosa entre las naciones por tu belleza, que era perfecta por el encanto con que te adorné. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero confiaste en tu belleza y te aprovechaste de tu fama para convertirte en una prostituta, entregando tu cuerpo a todo el que pasaba. Con tus vestidos hiciste tienda de culto pagano en las colinas, y te prostituiste en ellas. Tomaste las joyas de oro y de plata que yo te había regalado e hiciste figura de hombres para prostituirte con ellos. Les pusiste tus vestidos de bellos colores y les ofreciste mi aceite y mi incienso. El pan que yo te había dado, que era de la mejor harina, y el aceite y la miel con que yo te había alimentado, se los ofreciste a ellos como ofrenda de olor agradable. Yo, el Señor, lo afirmo. Tomaste también a los hijos e hijas que tuve contigo, y los sacrificaste a esos ídolos como alimento para ellos. ¿Te parecía poco haberte convertido en prostituta que además sacrificaste a mis hijos, entregándolos a morir quemados en honor de esos ídolos? Con tu detestable vida de prostituta, ya no te acuerdas de cuando eras niña y estaba completamente desnuda, pataleando en tu propia sangre. Esto afirmo yo, el Señor. ¡Ay de ti! Además de todos los males que hiciste, te construiste en todo sitio despejado un lugar donde dar culto a los ídolos y entregarte a la prostitución. Al término de todo camino construiste tales lugares y convertiste tu belleza en algo detestable, ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba en continuo acto de prostitución. Practicaste la prostitución con tus vecinos, esos egipcios de gran potencia sexual, y provocaste mi ira con tus continuos actos de prostitución. Entonces levanté la mano para castigarte, te hice pasar privaciones y te entregué a las ciudades filisteas que te odian y que estaban disgustadas por tu conducta vergonzosa. Pero no contenta con eso, te entregaste a la prostitución con los asirios, y ni aun así quedaste satisfecha, y seguiste entregándote a la prostitución en Babilonia, tierra de comerciantes, y ni aun así quedaste satisfecha. Yo, el Señor, afirmo que enfermo tenías el corazón para cometer todo eso acto propio de una prostituta desvergonzada. Al término de todo camino y en todo sitio despejado, te construiste un altar donde dar culto a los ídolos y entregarte a la prostitución, pero tú no te portabas como las prostitutas. Tú no cobrabas. La mujer que es infiel a su marido recibe a extraños. A toda prostituta se le da una paga. Pero tú eras más bien la que dabas regalos a todos tus amantes y les pagabas para que vinieran de todas partes a pecar contigo. En tu prostitución has hecho lo contrario de lo que hacen otras mujeres. Nadie te busca para pecar ni ellos te pagan a ti, sino que tú les pagas a ellos. Solo en eso eres diferente. Por eso, escucha, prostituta, mi palabra. Yo, el Señor, te digo, tú has descubierto desvergonzadamente tu cuerpo para entregarte a la prostitución con tus amantes y con todos tus detestables ídolos, y has derramado la sangre de tus hijos que ofreciste en sacrificio. Por eso, yo voy a reunir a todos los amantes que has complacido, a todos los que amaste y a todos los que odiaste. Los reuniré alrededor de ti, y delante de ellos descubriré tu cuerpo para que te vean completamente desnuda. Te juzgaré por adulterio y asesinato, y con ira y celo te entregaré a la muerte. Te dejaré en manos de ellos para que destruyan tus lugares de prostitución y de culto a los ídolos. Te arrancarán tus vestidos y tus magníficos adornos, y te dejarán completamente desnuda. Levantarán el pueblo contra ti, te apedrearán y te matarán con sus espadas. Prenderán fuego a tus casas y ejecutarán la sentencia contra ti delante de muchas mujeres. Pondré fin a tu prostitución y no volverás a pagar más a tus amantes. Entonces mi ira contra ti quedará satisfecha y mis celos se calmarán. Me tranquilizaré y ya no estaré enojado. Hebreos 7, del versículo 18 hasta el final, versículo 28, final de este capítulo. Así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Y Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno, pero en el caso del Señor sí hubo un juramento, pues en la Escritura se le dice: el Señor hizo un juramento y no va a desdecirse, tú eres sacerdote para siempre. De este modo Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo, pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios que fue hecho después de la ley nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Salmo 106, del 1 al 12. La constante rebeldía de Israel. Aleluya. Den gracia al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. ¿Quién podrá descubrir las victorias del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como merece? Felices los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando hagas bien a tu pueblo. Tenme presente cuando vengas a salvar. Para que vea yo la dicha de tus escogidos, para que me alegre y enorgullezca con el pueblo que te pertenece. Hemos pecado igual que nuestros padres. Nos hemos pervertido, hemos hecho lo malo. Nuestros padres allá en Egipto no dieron importancia a tus grandes hechos. Se olvidaron de tu gran amor y junto al Mar Rojo se rebelaron contra ti. Pero Dios los salvó y dio a conocer su poder haciendo honor a su nombre. Reprendió al Mar Rojo y lo dejó seco. Los hizo pasar por el fondo del mar como por un desierto. Así los salvó de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. El agua cubrió a sus rivales y ni uno de ellos quedó con vida. Entonces creyeron en las promesas de Dios y le cantaron alabanzas. Proverbios 27, versículos 4, 5 y 6. La ira es cruel y el enojo destructivo, pero los celos son incontrolables. Vale más reprender con franqueza que amar en secreto. Más se puede confiar en el amigo que hiere que en el enemigo que besa. Interesante todo de Ezequiel. Ezequiel cuenta y recuenta la infidelidad de Israel y Judá. Él explica claramente cómo Dios los ve como prostitutas, entregándose a otros ídolos, otros dioses, hasta matar a sus propios hijos. Y él dedica muchos versículos explicando la infidelidad. Lo que me llama la atención es al final, el versículo 40, dice: levantarán al pueblo contra ti, te apedrearán y te matarán con sus espadas. Prenderán fuego a tus casas y ejecutarán la sentencia contra ti delante de muchas mujeres. Pondré fin a tu prostitución y no volverás a pagar más a tus amantes. Ahora escuchen. Entonces mi ira contra ti quedará satisfecha y mis celos se calmarán. Me tranquilizaré y ya no estaré enojado. Entonces Dios describe todas sus infidelidades y explica el juicio para que Él quede satisfecho de todo. Ahora con eso, vemos en Hebreos 7, que estamos leyendo hoy, 26. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Sigamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes, que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por su propio pecado y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces vemos en Ezequiel cómo Dios tenía que enviar juicios y castigos y muerte y guerra, enfermedades, animales salvajes para corregir al pueblo, y el pueblo seguía hasta el final, cuando dice que quedó satisfecho por tantos juicios. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos que reconocer que igual que ellos, somos pecadores, pero tenemos un pacto diferente. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces, aun siendo pecadores, Según el libro de Hebreos, Jesús se sacrificó una sola vez y nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, no por nuestras buenas obras, sino por la obra de Jesús. ¡Qué alegre vivir en el Nuevo Testamento! Aunque en el Antiguo Testamento ellos miraban hacia el futuro a Jesucristo y nosotros para atrás, pero para mí es una gran contradicción. Ellos pagando, nosotros teniendo todo pagado por nosotros, por Jesucristo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias. Gracias una vez más por el sacrificio de Cristo Jesús, una vez para todos, para salvarnos y dejarnos con la habilidad de entrar al trono de la gracia, confiadamente, por causa de Jesucristo. Señor, que nosotros podamos crecer en estas verdades esta semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué lectura. Bueno, los jueves siempre tenemos un estudio aparte. Correo electrónico de nosotros, de avespanol@gmail.com. Hay un canal de YouTube de AVE Español. Y también hay un blog, por si acaso quiera hacer esto, deavespanol.blogspot.com. Siempre un placer para mí, bueno, un privilegio estar con ustedes. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, amada familia. Hebreos 5:8. Cuando yo escuché este versículo en la versión que estamos leyendo, la de Dios habla hoy, me impactó. Y lo único que me hizo pensar fue en esa el evangelio de el no sufrir, de que el sufrimiento es del atacador, del engañador. Nosotros no tenemos que sufrir. Y yo siempre regreso al patrón perfecto, la vida de Jesús en esta tierra, todo lo que él pasó. Y este es otro versículos que nos recuerda esto. Aquí en la versión de las Américas lee que aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Pero la versión que leímos el día de hoy, la de Dios habla hoy, me gusta más, aclara un poco más lo que este versículo nos dice. Sufriendo, aprendió la obediencia. Y bueno, me hizo pensar en que el sufrimiento, no es que sea masoquista, pero el sufrimiento me lo está diciendo la palabra. Me enseña a ser obediente, me ayuda a encarrilarme. Es bueno el sufrimiento. Si Jesús era perfecto niño o no, no creo tener la respuesta a esa pregunta, pero sí sé que era bien instruidos por sus padres con respecto al temor del Señor, y eso lo ayudó a él hasta cuando llegó él a empezar su ministerio y aprendió a ser obediente. También tenemos que el Salmo 126:5 nos dice: los que siembran con lágrimas. ¿Cómo siembran? Con lágrimas. Segarán con gritos de júbilo. Y el Salmo 35 también, 30 versículo 5 nos dice: porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. Por un momento de sufrimiento, y fue lo que sucedió con Jesús. Jesús venció por su obediencia, por obediencia hasta la muerte, sufrió hasta muerte, familia. Por eso es que él es ese sumo sacerdote y por eso es que él es glorificado, por eso es que él es el único digno de ser llamado, de todo poder, de toda gloria, de ser glorificado y de ser exaltado. Mi punto es ese, familia, de que no le tengamos miedo al sufrir. suframos con gozo, nos dice el Salmo, sembremos aunque sea entre medio de lágrimas. Esas lágrimas nos van a traer gozo al final cuando recibamos nuestra recompensa, ya sea aquí en la tierra donde sembremos o en la eternidad. Nuestras lágrimas nos darán recompensa. Está el otro versículo que ahorita no recuerdo, donde dice que Él recoge cada una de nuestras lágrimas. Y por eso creo que este versículo de Hebreo en contexto del sumo sacerdote es súper importante, porque así, a través del sufrimiento, Jesús aprendió obediencia, ser obediente hasta la muerte, y hasta el último momento Él pedía: Padre, si fuese posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que fue siempre la obediencia con la que Él completó aquella obra que se le había encomendado, morir por nosotros. Y así que, familia, si nos encontramos en dificultades, en sufrimientos, llorando, lloremos con gozo. Es algo, palabra que se contradicen, pero con aquella esperanza de que es al final recibiremos gozo si somos obedientes a Él. Bendiciones, familia.